Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola chicos y chicas de todo el país, bienvenidos a este lunes 8 de junio, empezamos así, con este himno y con un mes y un año belgraniano. Estamos en el año de Belgrano y en el mes de Belgrano, junio es el mes de Belgrano, de la bandera. Acá Martín Jauregui los saluda. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el territorio nacional, toda la Argentina? Desde allá arriba, 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 Puna y todo lo que sería la belleza de esos colores que tiene la montaña, la Antártida, la selva, la llanura, todo. Bueno, hoy vamos a saludar a las radios Neuquén, la LRA 53 de San Martín de los Andes, la AM1440, Antena Libre FM89.1, Facultad de Derecho y la Universidad Nacional de Comahue, la RTN de Neuquén, Radio Municipal Barrancas de Neuquén, la Arriera de Chosmalal FM104.7, FM Génesis, Radio Municipal Huinganco de Neuquén, y bueno, y un montón de radios que están en todo el país, ¿eh? Más de 49 filiales y más de 180 emisoras afiliadas. O sea, muchas radios en todo el país escuchándonos. Y aquí estamos, seguimos educando esta iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación, que junto con la Secretaría de Medios de la Nación dicen, bueno, vamos a seguir por acá. Esta es la línea para poder seguir teniendo clases en este momento en donde hay que cuidarse bastante, porque anda el virus suelto por ahí y tenemos que, en los lugares donde está más complicado, extremar las medidas de higiene, de seguridad, para no contagiarnos. Y en los otros lugares donde se puede andar un poco más, también cuidarse. Siempre hay que cuidarse. Por eso, ¿sabías que las chicas y los chicos tenemos una línea de atención telefónica gratuita para llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia? Es la 102. Están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año. Que la violencia no se quede en casa. Y escuchamos el himno de los Airbag, ¿no? Estaban los Airbag tocando el sinfónico. Y nos da un pie perfecto para meternos con la historia. Y la historia, que viene de la mano del profe Sebastián Merallo, también se mete con Belgrano. ¿Cómo andas, Seba? ¿Bien?
¿Cómo andas, Martín? Vamos a hablar un poco de Manuel Belgrano ahora al principio de la clase, si te parece.
Y sí, ya que estamos, que está ligado a lo que venimos hablando de alguna manera, porque es contemporáneo de esos momentos de turbulencia en el mundo donde cambiaban las cosas, ¿no?
Está totalmente ligado y lo habíamos mencionado a Belgrano en las clases anteriores como miembro de la primera junta, como una persona influida por las ideas de la Revolución Francesa. Y bueno, Belgrano justamente para esos años, para 1789, estaba en España. Y toda la intelectualidad de la época estaba influida por estas ideas de la Revolución Francesa. Tengo una cita cortita acá, si querés que te la, para leerte, de Belgrano.
Hacemos cita y después te invito a ver y escuchar un material. Dale, a ver, ¿cómo es la cita?
Dice Belgrano, como en la época de 1789 me hallaba en España y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas y particularmente en los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuere donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido.
Claramente marcando su ideología y lo que iba a hacer.
Y lo que iba a hacer después, ¿no? Acá en el territorio americano.
Para mí es el más admirable de todos. Siendo abogado, se fue a pelear. Hay que tener ganas. Y bueno, esto que se dice, valentía.
Un intelectual armado, ¿no?
Armado. La televisión pública está presentando Bicentenario del General Manuel Belgrano, un ciclo de 24 capítulos. Escucha.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue abogado, economista, diplomático.
Fue vocal de la primera junta de gobierno.
Político, periodista e incluso militar.
Tuvo muchísimas funciones fundamentales para nuestra historia.
Por eso Belgrano está en todos lados. En una estación de subte, la famosa avenida Belgrano, el barrio de Belgrano, hasta un club de fútbol en la provincia de Córdoba.
Lo encontramos en los billetes que utilizamos todos los días, en plazas, parques.
Incluso tenemos un tren.
Lleva el nombre de Manuel Belgrano. Es una línea que conectó hasta 14 provincias, que fue central para el desarrollo económico del país.
¿Quién fue Manuel Belgrano? ¿Qué representa para los argentinos?
Es un patriota y es un héroe.
Un patriota, alguien que soñó un país independiente y puso su vida al servicio de esa causa.
Belgrano era incansable, además era un todoterreno, ¿no? Si tuviésemos que decir futbolísticamente, era el Mascherano de la época en su mejor momento, el que las corría todas.
A Belgrano en el ejército lo llamaban el bomberito de la patria. Se lo decían de forma irónica, acusándolo de que estaba todo el tiempo en movimiento, ¿no?
Belgrano es el paradigma de los hombres de la independencia que pensaron que no solo había que dejar de ser una colonia española, es aquellos que pensaron que nuestro territorio, el territorio americano, tiene que ser un territorio independiente, pero al mismo tiempo igualitario.
Belgrano era un adelantado, un pionero en todo sentido. Manuel Belgrano fue uno de los grandes transformadores.
Podría ser definido como un hombre que tuvo muchas ilusiones, pero a la vez muchas frustraciones a la hora de concretar esas expectativas.
Trabajar en una película de ficción en la historia siempre es interesante porque uno se contacta con el hombre y no con el monumento, el bronce.
Siempre desde chico fue mi prócer favorito en lo que fue mi vida, así que cuando me concedieron el proyecto, la verdad que fue un sueño hecho realidad.
De todos los próceres de la independencia, el más porteño es Belgrano. Yo creo que fue el prócer fundacional de la Argentina más relevante.
Para poder caminar y caminar hacia el futuro, tenemos que ver que hubo hombres y mujeres que no fueron dioses ni diosas, sino que fueron hombres y mujeres como somos nosotros y nosotras, que pelearon por hacer realidad sus sueños.
Belgrano pensó un país más allá de su coyuntura. Luchó por la coyuntura, pero pensó una sociedad para las próximas generaciones. Eso para mí tiene mucho que ver con lo que pensamos sobre la palabra héroe.
Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella.
Bueno, muchos testimonios, ¿no? En esta serie, este ciclo de 24 capítulos, donde el historiador Jorge Núñez y la politóloga María Cecilia Míguez te van conduciendo, ¿no?, por este viaje, por la biografía de los que, el padre de la patria, San Martín, creo que dijo, que realmente el que tendría su padre de la patria es Belgrano. Algunos lo llaman el arquitecto de la patria. Y escuchamos voces ahí, Rosendo Fraga, Facundo Manés, Nicolás Trota, Gustavo Marangoni, José Abadi, Victoria Donda, Hernán Brienza, Daniel Filmus, Mario Alarcón, Gabriel Di Meglio y Omar López Mato, entre otros, ¿no? Hay muchos más. Pero Seba, profe de historia, Belgrano entonces estaba en Europa cuando pasaba lo que estábamos hablando.
Estaba en Europa y habíamos hablado antes de la Revolución de Mayo, el mes anterior, y cómo la influencia de la Revolución Francesa va a ser un antecedente, ¿no?, en mayo de 1810. Habíamos hablado también de Mariano Moreno como uno de los personajes importantes en ese proceso y cómo, bueno, estaban influenciados de todas esas ideas que venían de Francia. Así que vamos a tratar de explicar un poco qué fue la Revolución Francesa, que es un proceso largo, es un proceso que se inicia en 1788 y va a durar hasta 1799, así que vamos a tener muchas cosas para hablar. ¿Y te acordás que la clase anterior hablamos de la Revolución Industrial?
Sí.
Y para eso nos remontamos a la Revolución Inglesa.
Totalmente.
Hicimos ahí un...
De la que dijimos se habla poco, se habla más de la Revolución Industrial que de la Revolución Inglesa.
Exactamente, y dijimos, bueno, que también la Revolución Industrial se daba en otros países, además de Inglaterra. En el caso francés, 20 o 30 años después, habíamos puesto como fecha de la Revolución Industrial más o menos entre 1780 y 1840, un proceso largo que va a abarcar también a vasta extensión del continente europeo. Y dijimos entonces, bueno, que la Revolución Inglesa, la primera Revolución Inglesa, termina con el rey Carlos I decapitado en 1649.
Nada menos.
Justamente eso lo mencionamos porque va a pasar lo mismo con el rey Luis XVI de Francia. Y también dijimos que estaba la Revolución Gloriosa, que era 1688-1689, donde la monarquía también encuentra sus límites y, bueno, la Revolución Inglesa también es una influencia de lo que va a pasar en Francia a partir de 1788. Así que bueno, vamos a remontarnos un poco a eso. Y también hay que empezar a pensar la historia como a escala global, ¿no? Porque también hablamos en otras clases de las rebeliones andinas, justamente de la Revolución de Mayo, antes de eso de la Revolución en Haití. Son todos procesos que se van a dar en estas fechas y van a estar ligados de alguna manera, ¿no?
Claro.
Y bueno, en cuanto a la Revolución Francesa, una discusión historiográfica que se da es si la vemos como una revolución con características nacionales de Francia o si hay que verla en el marco de la era de las revoluciones y en un marco atlántico, ¿no? Tenemos también la independencia de Estados Unidos en 1776, entonces podemos verlo como también un desprendimiento de ese proceso o si no, verla directamente como una cosa puramente francesa, ¿no?
Claro. En Estados Unidos también había parte de franceses y el imperio. O sea que evidentemente esa era de las revoluciones, como decís vos, profe, era el clima que se vivía en el mundo de este lado, ¿no? De este lado de Occidente, digamos.
Claro, de hecho vamos a ver que hay personajes como por ejemplo el Marqués de Lafayette que participa claro. en la Guerra de Independencia Norteamericana y también va a ser un personaje importantísimo en la Revolución Francesa. La revolución como concepto, te acordás que habíamos dicho en la cuestión de la revolución industrial que era algo más económico, acá va a estar ligado a lo político.
A lo político.
Entonces la revolución va a ser de alguna manera la toma del poder, ¿no? En el caso de la Revolución Francesa. Francia ya venía con un montón de conflictos bélicos, en uno de ellos justamente es esto de la Revolución Norteamericana, en la cual va a intervenir del lado de los rebeldes contra Inglaterra, ¿no?
En el caso de Estados Unidos se pone al favor de los independentistas, por decirlo así.
Así
de los
es.
Que buscaban la independencia.
De los que buscaban la independencia, del lado de España, que también estaba del lado de los independientes, es raro porque son enemigas Francia y España en este periodo. Y bueno, de alguna manera, como todos los estados europeos estaban incurriendo en guerras, en gasto bélico, y estaban gastando muchos de sus remesas que traían de América también en guerrear, en lo bélico, empieza a haber una crisis de lo que se llama el Estado Fiscal Militar, que era ese Estado que cobraba impuestos para hacer la guerra. Entonces ese sistema se empieza a poner en crisis y de alguna manera se empiezan a caer los edificios monárquicos de toda Europa. Y vamos a ver, bueno, cómo para 1787 ya Francia llega con varios problemas económicos y con una crisis financiera total, ¿no? Que va a ser la causa, la antesala de la revolución.
Si alguien vio la película María Antonieta de Sofía Coppola, y si no, bueno, estamos tirando un dato audiovisual, ahí se ve claramente cómo el rey todo el tiempo decía, bueno, no importa, gasten, pongan esto, hagan esto, y los impuestos tenían que crecer, porque si no, no tenían plata, o sea, la plata que la monarquía recaudaba eran los impuestos, y el pueblo decía, basta, no tenemos para comer, para pagar los impuestos. De eso se trata, ¿no, profesor? Cuando vos decís, era un tema económico. Francia entraba en una debacle económica poderosa, muy fuerte.
Claro, además en lo político, bueno, estaba presente el absolutismo monárquico, o sea, el rey todopoderoso, ¿no?
Claro.
Que concentraba el poder en su persona, que tenía características del derecho divino y por eso gobernaba. Y a su vez...
Le Roi Soleil, decían, el rey sol.
Claro.
Era aquel rey Luis XIV, creo que se le llamaba así, y a partir de ahí todos los reyes eran como dioses, ¿no?
Que tiene esa frase recordada que dice, el Estado soy yo.
L'État, o sea, c'est moi.
Que dice, bueno, concentra todo el poder en una sola persona, ¿no?
Qué bárbaro.
Y bueno, y en lo económico el sistema era el sistema feudal, donde el campesinado sufría muchísimo. La población era de base agraria, ¿no? Una cantidad muy grande de campesinado. Y para 1770 ya va a haber hambrunas, sumado a las malas cosechas, ¿no? Además de la crisis económica. Entonces va a haber una crisis de Francia, bueno, por la participación en las guerras, por las malas cosechas, por diversos factores que van a hacer que Francia esté en crisis para el comienzo de la revolución, que va a ser más o menos para 1788, dijimos.
Claro.
Y bueno, ligado a este proceso también ahí se gasta mucho dinero, ¿no? En la participación en la revolución norteamericana. Y este proceso también va a estar imbuido de otras ideas que vienen un tiempito antes, que se van a dar en el marco del iluminismo, creo que también habíamos hablado un poco la clase anterior. Ya para después de 1750, en Europa va a cambiar un poco la mentalidad, hay como una crisis de la mentalidad europea que está ligada mucho a lo religioso, y van a aparecer ideas radicales que van a influir en la revolución. En particular, bueno, siempre mencionamos a Rousseau con su Contrato Social de 1762, un libro en el cual escribe que la monarquía, bueno, tiene que tener también ciertos límites. Montesquieu va a particularmente decir que tiene que haber división de poderes, Voltaire, y bueno, diferentes pensadores que van a influir en lo que va a ser la revolución.
¿Puedo hacer una acá meterme para a ver si podemos entenderlo más? Europa pasa de la Edad Media, ya muy al comienzo, terminando lo que era el Imperio Romano, a una economía feudal también, donde había reyes, había una realeza y un pueblo trabajador. Cuando aparece el Renacimiento, cambia un poco la cuestión hacia el arte, pero la economía sigue siendo la misma, artesanato y todo eso. Por eso vos decís, profe, que acá esa economía se agrava, porque aparece menos recursos, más trabajadores de campo, menos plata, y eso es un caldo de cultivo para querer cambiar las cosas, digamos.
Claro, y a la vez una explosión de ideas que se van a desligar un poco de lo religioso.
Exacto.
Ponen en cuestión al monarca, ¿no?, como única figura.
Eso de Dios, dejémoslo por otro lado, dice.
Por otro lado. Y bueno, en 1776, que también dijimos que es el mismo año en el que se va a crear el virreinato del Río de la Plata, viste,
cómo claro.
Está todo ligado.
Sí.
Asume en Francia Luis XVI, Luis Capeto. Que lo que va a querer hacer es homogeneizar un poco los impuestos y la fiscalidad para seguir cobrándole, ¿no?, a la población que sufría un poco más de impuestos para recaudar más porque estaban en una crisis fiscal. Y bueno, ya para 1787, que acá ya arranca el proceso revolucionario que vamos a tratar de explicar, se levanta la aristocracia primero para hablar del tema de los impuestos, ¿no? Lo que quieren es que se convoque a los Estados Generales, que era una especie de asamblea extraordinaria en la que se convocaban a los tres estados que formaban parte de los tres estamentos de la población, digamos, ¿no? La nobleza, el clero y el tercer estado, que de alguna manera representaba a todas las capas bajas y altas de la burguesía, también del campesinado, los profesionales liberales. O sea, el tercer estado abarcaba un poco a todas esas personas que estaban un poco más sometidas que el clero y la nobleza, ¿no? Y se convoca a estos estados generales para hablar justamente de la cuestión de los impuestos. Y el rey, bueno, por la presión que se estaba viviendo en el momento político, termina aceptando esta convocatoria. Y para 1789, que es cuando se recuerda a la revolución como tal, se convoca a estos estados generales que no se convocaban hace 200 años. O sea, el rey gobernaba sin los estados generales, era todopoderoso, no le interesaba la opinión del resto de la sociedad.
200 años eran 1500 y pico, en medio de esto que decíamos que era el renacimiento, el humanismo, ¿no? Una Europa que había dejado lo de la Edad Media, pero seguía más o menos parecido.
Muy parecido, y era bastante injusto el
injusto
sistema
social, claro, ¿no?
Pero bueno, ¿qué pasa con los estados generales? Perdón. Tenían una particularidad, que era que cada estado votaba por uno, es decir, eran tres estados, si se juntaba el clero y la nobleza, el tercer estado perdía.
No te puedo creer, que había tres votos entonces.
Había tres votos. Entonces, de alguna manera, siempre perdía ese...
No era representativo para nada.
No era representativo y siempre perdía el pueblo, ¿no?
Claro.
Esos sectores urbanos campesinos siempre perdían contra el clero y la nobleza, y lo que van a pedir es entonces el voto por cabeza, el voto individual. Bueno, hay una serie de discusiones en torno a esto, la burguesía va a plantear que se debe votar por cabeza, pero ya para el 17 de junio de 1789, el tercer estado decide separarse de los otros dos y forma la Asamblea Nacional, que va a ser una asamblea para armar una constitución para Francia, ¿no? Y ponerle límites al rey, ¿no?
Ahí te pregunto, profe, era la tercera, era mucha más gente que nobleza y clero.
Claro, por eso viene el voto por cabeza, porque son muchos más que la nobleza y el clero, que eran los sectores más acomodados de la sociedad, ¿no?
Y bueno, ser menos y ellos más era la fórmula perfecta para ganar, digamos.
Con democracia ganaban cualquier votación, ¿no? Bueno, el 20 de junio está lo que se conoce como el juramento de la pelota, donde se juntan en un campo de deporte y jura el tercer estado no separarse hasta que haya una constitución. Y tenemos, bueno, un personaje que es Sieyès, que dice que cuando se pregunta qué es el tercer estado, dice todo, que es una nación completa el tercer estado, por esto que decías vos, era la mayor cantidad de la población.
Y muchos sectores representados, aparte.
Claro, y también eran los que trabajaban y de alguna manera eran los que generaban riqueza para el país, ¿no?
Qué parecido a hoy, ¿no, profesor? O sea...
Muy parecido a las cosas que vivimos hoy en día y en este periodo histórico que vivimos, ¿no?
Digo, parecido a esto de que hay que decidir entre todos, ¿no?
Así es. Bueno, y a partir de ahí se van a ir dividiendo en la Asamblea Nacional en los sectores llamados girondinos y los jacobinos, que son muy recordados cuando hablamos del periodo de la Revolución Francesa. Los girondinos son un grupo político que está conformado por intelectuales, también parte de la burguesía, pero que es un poco más moderado y, a diferencia de los jacobinos, que van a ser más los más intransigentes, los más radicales. Y bueno, dentro de los jacobinos vamos a tener a Maximiliano Robespierre, que va a ser una figura muy importante a lo largo de este proceso, y vamos a ver cómo termina tomando el mando.
Eran más radicales, ¿no? Iban directo a la decisión y a la toma del poder, los jacobinos. Tenían eso como objetivo. ¿Por eso a Mariano Moreno le decían que era jacobino?
Claro, que era el jacobino de la Revolución de Mayo.
Ah.
Bueno, y el 14 de julio Tenemos el ícono de la revolución, o el hecho más recordado, que es la toma de la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla, para explicarle a los chicos, sí, y chicas? La Bastilla era una cárcel antigua, o sea que no era algo tan importante para la época, pero sí era un símbolo. Tenía muy pocos prisioneros ya, pero sí lo que había dentro de la Bastilla era pólvora y municiones.
Suficiente.
Y perder la Bastilla para las tropas monárquicas era un golpe simbólico muy, muy fuerte. Y bueno, de este hecho hay muchas pinturas, representaciones. Si pueden buscar en casa, hay montones de representaciones de este hecho. Y hay una particularidad que tiene el día de la toma de la Bastilla, que es el día que más caro cuesta el pan en Francia, ¿no? De todo ese siglo.
Que para los franceses el pan es casi, te diría, el boulange es una primera necesidad, te diría.
Claro, y era lo que se comía en la época, y bueno, era el día que más caro estaba, entonces es muy simbólico lo que pasa justamente, sí, el día de la toma de la Bastilla.
Es muy interesante. Me parece, Seba, que vamos a tener que seguir hablando de esto, porque no se agota en una clase la Revolución Francesa, que transformó el mundo de alguna manera, ¿no?
Cambió el mundo político y económico de la época, ¿no?
Hay para hablar de guillotín, que el señor que cortaba cabezas y que después se las cortaron a él. ¿Por qué la gastronomía francesa es tan variada? Viene de allí, porque como había tanto hambre, al animal se lo comía de cabo a rabo, o sea, no había forma de dejar nada tirado, entonces por eso patita de cerdo, cola, todo, cuerno, todo se comía.
Se aprovecha todo.
Porque había mucho hambre y después, bueno, la gastronomía francesa va a crecer, pero tiene que ver con esto, ¿no? Es un país, una nación que creció al calor de una revolución que después se va a replicar en el mundo de alguna manera.
Así es. Y hay una película muy buena que aprovecho ahora para al final recomendarla. Dale. Que se llama Historia de una revolución, que la hizo justamente el gobierno francés. Y es una película larga que está en dos partes en YouTube, pero bueno, se puede ver, si les interesa a los chicos y chicas, todo el periodo de la Revolución Francesa, que vamos a terminar de contar la clase que viene.
Y yo digo, para dejar como en las novelas, viste, que te dejan lo que viene, el coming up, como dicen los gringos. Vamos a hablar de este momento en donde se pelean internamente y hasta qué pasa al final.
Todo completo.
Porque eso es atractivo, ¿eh? 100%.
Es lo más divertido.
Los poderes, las pujas, todo eso. Y no nos podíamos ir de otra manera. Gracias, profe.
De nada.
Cantando con ellos, con los Cadillacs, haciendo el Revolution Rock. ¿Qué mejor que escucharlos a ellos cantando esta canción? La canción de los Cadillacs, para seguir educándonos. Hoy con Historia y la Revolución Francesa.
Te sacudís y estás.